Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 26 de octubre y estamos aquí en Sumas. Estamos felices por compartir con ustedes. Déjenme darle la bienvenida a Santiago Sicard esta noche, porque de verdad que él me va a acompañar a servirle una mesa llena de información en el área de finanzas. ¿Cómo estás, Santiago?
Bien, preparando ese menú, mire, muy, muy contento preparando el menú. Hoy con una sorpresita, espero que usted todavía no la haya visto, no se haya dado cuenta, y nuestra audiencia, por supuesto, tampoco lo sabe, pero les tengo una sorpresita bien relevante.
Vamos a ver de qué se trata. Ay, ay, ay. Señores, ustedes conocen la sorpresa de Santiago, así es que yo mejor me voy a la agenda de hoy, porque rápidamente ustedes me conocen, yo quiero saber qué es lo que está pasando. La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Empezamos nuestros factores del día hablando del presidente Luis Abinader, quien recibe al vicepresidente del Banco Mundial. Ya les contamos qué ocurrió.
Perfecto. La OMT y Aviación Civil se unen para impulsar recuperación segura del turismo.
Y una gran noticia para la República Dominicana. Goldman Sachs invierte una suma multimillonaria en el país. Ya les ampliamos la noticia.
Y el presidente hablará al país sobre la reforma fiscal finalmente este miércoles.
Bueno, los senadores parecen adelantarse un poquito a ese tema de la reforma fiscal y dicen que someterá un proyecto de ley que elimina todas las exenciones al sector público y privado. Les ampliamos esta importante noticia en breve.
Y los diputados aprueban fideicomiso con valor inicial de 250 millones de pesos dominicanos.
Hoy en nuestro Conversando a Fondo, ahí viene la sorpresita, nos acompaña Víctor Reyes Ivette, el director del Instituto de Finanzas de Santo Domingo, que viene a explicarnos a fondo sobre el rendimiento.
Excelente, de verdad, qué bueno tener a Víctor por acá. Y continuamos con la estadística de hoy. Santiago, ¿qué número me cuenta? ¿Qué número me trae?
Vamos a hablar del sector seguros, el sector asegurador dominicano. Posteriormente, en el orden no altera el resultado, nos visita Laura Camacho de Economics Data con un consejito sobre cómo empezar a invertir. No se lo vayan a perder.
Y luego seguimos con Sumémonos. Ustedes saben que este es el segmento de Catalina Gutiérrez y ella es la responsable de verdad engalanarnos todos los martes con personas, con mujeres y hombres que de verdad aportan a nuestra República Dominicana. Santiago, ¿a quién nos trae nuestra Catalina hoy?
A la señora Susana Martínez, quien es la pasada presidente de ANGE. Y finalmente, nuestra frase a recordar. Así que continúen con nosotros, contamos con su audiencia.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
El presidente Luis Abinader recibió ayer lunes al vicepresidente de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, el señor Carlos Felipe Jaramillo, con quien estuvo conversando sobre el acompañamiento que la entidad dará a República Dominicana. Es importante pues señalar que el país procura lograr un crecimiento sostenido y más incluyente después de la pandemia, con una recuperación a través de la ampliación de oportunidades económicas y sociales para todos los dominicanos. Realizado precisamente en el Palacio Nacional, se produjo, digamos, en preparación de la redacción de la próxima estrategia de alianza con el país para los años del 2022 al 2027, de acuerdo con el comunicado de prensa. La estrategia estará alineada con las prioridades de inversión del gobierno que se buscan para catalizar y sostener la implementación de reformas estructurales en sectores claves para el país, como son la energía, los recursos hídricos, el agua, la educación y en áreas que promueven la resiliencia y la inclusión de los dominicanos. Con la estrategia se busca alcanzar un estatus de país de alto ingreso para el 2030, lo cual sería fabuloso para todos, y mejorar los resultados sociales para así favorecer a los más pobres. El señor Jaramillo elogió los avances que ha tenido República Dominicana durante las jornadas de vacunación y la rápida recuperación económica que ha alcanzado el país. Por parte del gobierno dominicano también asistió el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Miguel Sehar Jatón. Jaramillo estuvo acompañado por Martín Spicer, que es el director regional para América Latina y el Caribe del IFC, de la Corporación Financiera Internacional, por Michel Kerf, que es el director del Banco Mundial para Centroamérica y República Dominicana, por Judith Green, que es gerente regional del IFC para el Caribe, y por Alexandria Valero, quien es la representante del Banco Mundial en el país.
Bueno, seguido vamos a hablar de la Organización Mundial del Turismo, OMT, y la Organización de Aviación Civil Internacional, que reforzarán la colaboración para impulsar tanto la recuperación de los viajes y el turismo como su transformación en un modelo más sostenible y resiliente. En un comunicado, la OMT informó de que la nueva alianza entre ambas organizaciones, firmada esta semana antes de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Glasgow, permitirá ayudar al sector aéreo y al turismo a recuperarse de los efectos de la pandemia del COVID-19. El acuerdo recoge también mejoras de coordinación en todos los ámbitos, desde la investigación hasta la gestión de fronteras y la facilitación de viajes seguros y fluidos. Además, se reconoce la importancia de asegurar los mecanismos de financiación necesarios para impulsar un cambio hacia un modelo más ecológico. Y ambas asociaciones se comprometen en realizar esfuerzos conjuntos de sensibilización y captación de fondos.
Bueno, y pasando a otra noticia muy importante para el país, Goldman Sachs, esa banca de inversión internacional, anunció ayer en un evento al que nos invitaron con el señor presidente de la República y el señor Manuel Díez, quien es el CEO del grupo Diezco, ahora Allion, anunciaron que hay una inversión de nada más ni nada menos 275 millones de dólares para ayudar a la expansión del grupo que pues, lidera el señor Manuel Díez Cabral. Fue el presidente de la operación y en esta operación participó también el señor Felipe Amador, gerente general de esa administradora de fondos de inversión que se llama Advance. Dicen que contribuyó con su conocimiento en esta ardua tarea de conseguir estos 275 millones de dólares. El señor presidente felicitó a Manuel Díez y destacó el papel que juega la empresa privada para el desarrollo de la economía. Importante esto, hizo una cita de Winston Churchill y dijo, la empresa privada es ese robusto caballo que tira del carro, e instó a seguir trabajando a todos los empresarios con el apoyo del gobierno. El mandatario atribuyó la realización de operaciones económicas como esta que se anunció el día de ayer, a la confianza que según él se ha venido construyendo por parte del país de manera mancomunada, no solo gobierno, sino sector privado. Y aseguró que desde el gobierno se trabaja día a día para crear el mejor clima de inversión posible y generar oportunidades y empleos para el país. Se explicó que con la transacción se acelera la expansión regional de Diezco, brazo industrial de ese grupo Allion ahora, a través de este aporte significativo de millones de dólares, que incluye acciones preferidas que harán parte del fondo de inversión de Goldman Sachs, que se llama Asset Management West Street Strategic Solutions. Allion es una plataforma multisectorial y multilatina, conformada por una división industrial de empaques y bebidas con operaciones en República Dominicana, Puerto Rico y Colombia. Así que muy buenas noticias para los industriales. Buena parte de los ojos del mundo seguramente conocerán de esta transacción en los días que vienen, porque el que Goldman Sachs haya realizado esta inversión tan grande en el país con seguridad va a llamar la atención de otros inversionistas. Felicitaciones para Alión, para el señor Manuel Díaz y para todo su equipo de trabajo.
Bueno, Santiago, y continuando en nuestro país, hablamos con, bueno, nosotros no, el presidente Luis Abinader se dirigirá al país el miércoles para fijar su posición sobre la reforma fiscal con el objetivo de tranquilizar a la población sobre el tan debatido tema a nivel nacional. Así lo anunció José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, quien aseguró que el alto mandatario tratará importantes temas, pensando en los mejores intereses del país y responderá a las inquietudes que puede tener la población sobre la reforma fiscal. También aseguró que a través de las cadenas de radio, televisión y redes sociales, el presidente se referirá a los planteamientos de diferentes sectores de la sociedad sobre la reforma fiscal. También asegura que se escuchará la propuesta de un grupo de senadores para que el presidente no someta la reforma fiscal. Dijo que se desconoce si existe una pieza formal o es una declaración de principios. Al respecto, dijo textualmente: entiendo oportuno que debemos conocer más la iniciativa de los senadores antes de emitir alguna opinión. Si es propio anunciarles a ustedes y al país que el presidente Abinader en el día de mañana a las 7 de la noche en una cadena de televisión y de radio y por las diferentes plataformas de redes sociales del gobierno dominicano hablará al país de diferentes temas. Y uno que evidentemente es de rigor es en torno a la reforma fiscal tan comentada en diferentes círculos de opinión. Así es que esperamos estas declaraciones del presidente al respecto.
Por su parte, se dice que algunos senadores someterán un proyecto de ley que elimina todas las exenciones al sector público y privado. Es un documento que contempla también ajustes salariales, que ya hablaremos a continuación. Un grupo de 23 senadores dicen que someterán un proyecto de ley para eliminar todas las exenciones fiscales con el objetivo de que el Estado dominicano disponga de los recursos necesarios para que se resuelvan los grandes problemas de la sociedad sin necesidad de seguir endeudando al país con más préstamos. Mediante un comunicado de prensa, explicaron que la eliminación de las exenciones fiscales a funcionarios públicos y a segmentos de la economía dominicana permitiría al Estado obtener los ingresos que requiere sin necesidad, ojo con esto, de seguir endeudando al país con más préstamos y sin necesidad de realizar una reforma fiscal. Es importante señalar que entre los puntos se propone suprimir todas las exoneraciones de vehículos y de cualquier naturaleza que reciben los senadores, diputados y demás integrantes del Congreso Nacional, un temita que hablamos aquí con Roberto Mella hace un par de semanas, así como derogar todas las exoneraciones de vehículos y de cualquier naturaleza que reciben los jueces de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional y los miembros del Ministerio Público y los representantes del Servicio Exterior. También señalan cumplir en un plazo no mayor de 3 meses a partir de la entrada en vigencia del proyecto de ley un ajuste de sueldo conforme a las disposiciones de la Ley 105.13 sobre regulación salarial del Estado Dominicano a fin de que ningún funcionario público pueda tener un salario mayor que el presidente y o el vicepresidente de la República. De igual forma, dicen que propondrán reducir el gasto de publicidad de 4.800 millones de pesos al año a 2.000 millones de pesos para el 2022. La propuesta también impediría que alguna institución de Estado pueda adquirir un vehículo por un monto mayor a $30,000, exceptuando el señor presidente y el vicepresidente de la República. Por último, también se propone derogar todas las leyes sobre exoneraciones a miembros del Poder Judicial de carrera, entre otros sectores económicos como el turismo, la energía, el sector automotriz no convencional, los textiles, la cinematografía, la minería e industria. Veremos pues si se da trámite a este proyecto de ley, primero si se presenta y segundo si es exitoso o no.
Bueno, y cerramos con la Cámara de Diputados, que aprobó en única lectura un contrato de fideicomiso para la creación del Fondo Nacional de la Vivienda, Fideicomiso FON Vivienda. El contrato suscrito el pasado 23 de agosto del 2021 entre el Estado Dominicano y la Fiduciaria Reservas S.A. estará constituido inicialmente con un aporte de 250 millones de pesos. Según el informe favorable presentado, el objetivo del contrato es la creación de una estructura independiente que permita una correcta y transparente canalización y administración de los recursos, contribución y aporte que sean realizados al Fondo Nacional de la Vivienda con el objetivo de consolidar y ejecutar políticas públicas en materia habitacional.
Bueno, muy bien. Antes de irnos a Conversando a Fondo, no olviden subasta del Central, detrás del Central mañana de nuevo, 2,000 millones de pesos en 4 plazos que van desde 77 días hasta 357. Vamos a conversar a fondo con Víctor.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Yo creo que hoy es un martes de sorpresas porque usted me trae un invitado de sorpresa en el día de hoy. Cuénteme, nos trae al señor Víctor Reyes, que ya lo hemos tenido por aquí, así es que sé que la audiencia lo conoce, pero cuénteme.
Mire, es que sí, realmente me gusta sorprenderla a usted y sorprender especialmente a nuestra audiencia. Es que estuvimos conversando hace un tiempo con el señor Víctor Reyes y la verdad que al parecer a la audiencia le gustó mucho la participación de Víctor. Y yo creo saber por qué. Porque es que Víctor es uno de esos expertos del mercado de valores, del mercado financiero, del mundo empresarial también, que uno no puede evitar referir en República Dominicana. Víctor actualmente es el director del Instituto de Finanzas de Santo Domingo y muy amablemente nos acompaña de nuevo hoy con un tema que es muy de sumas, muy de los inversionistas. Así que cuéntanos un poquito de qué se trata, Víctor. Bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias, obviamente, por invitarme al espacio nuevamente y estar aquí con ustedes. La idea hoy es que hablemos un poco del concepto de retorno o rendimiento. Yo creo que es la piedra angular o el punto de inicio a la hora de ver cualquier activo o inversión, ¿no? De cualquier índole, no solamente financiero. Entonces vamos a hablar un poco de hoy de rendimiento, de retorno, del concepto, qué implica y qué nos da el retorno, qué significa, qué información nos facilita a nosotros como inversionistas o le puede facilitar a cualquier inversionista a la hora de tomar una decisión de inversión.
Me gusta muchísimo. Aquí en Sumas, o por lo menos yo siempre trato de insistir que a la hora de invertir, ojalá la gente primero mire el riesgo y después el retorno. Pero para poder entender eso es importante entender ambos conceptos. Así que el que tú nos hables de rendimiento me parece clave para solucionar esa ecuación. Somos solo oídos. Demos inicio a esta clase magistral sobre rendimiento, Ivette.
Bueno, cuando hablamos de rendimiento, la medida de rendimiento lo que nos da es el beneficio que tiene un determinado activo o inversión en términos porcentuales. Los retornos se caracterizan en estar expresado en términos porcentuales. ¿Y por qué términos porcentuales? Mucha gente ve por qué en la finanza se utilizan tanto los porcentos, los términos porcentuales. Porque las medidas porcentuales son medidas relativas. Y eso es muy importante a la hora de cuando estamos viendo diferentes clases de activos, que si un bono, que si una cuota de un fondo, que si un certificado de depósito, entre otros. Los términos porcentuales nos ayudan a comparar, ¿no? Y a poder tener una idea, ¿no?, de cuál es el beneficio en términos relativos y comparar las diferentes clases de activos en términos del beneficio que pudieran generar. Entonces, los retornos se caracterizan por siempre estar representados en términos porcentuales. La segunda característica es el tiempo, el plazo en el cual se espera.
Espérame ahí. Entonces, eso que la gente a veces ve como complicado, que por qué porcentajes, en realidad tú lo estás transformando en una ventaja, y eso me gusta como lo ves. Es facilitarle a la gente la comparación entre diferentes tipos de activos, entre diferentes alternativas. Es como tratar de homogenizar en una misma medida los beneficios que pueden dar diversos activos. Eso me gustó que dijiste. Ahora sí, segundo.
Sí, el segundo aspecto es el plazo en el cual se evalúa ese retorno. Por lo regular, los retornos se expresan en términos anuales. Es decir, ¿cuál es el porcentaje o el rendimiento de mi inversión que yo voy a recibir en el horizonte de un año? En el caso, por ejemplo, de los bonos, en el caso de los certificados y en el caso también de los mismos fondos de inversión, el rendimiento, aunque obedezca a un periodo en los últimos 30, 60, 180 días, está expresado en términos anuales. Y eso es muy importante también para poder comparar manzanas con manzanas.
Ahí creo que es importante preguntarte si, dado que está expresado en términos anuales, eso implica que efectivamente se paga anualmente, es decir, que el beneficio se recibe anualmente, porque la gente tiende a confundir ambos conceptos.
Sí, realmente va a depender mucho de la clase de activo, pero quiero, antes de contestar la pregunta, que las personas que nos están escuchando entiendan lo siguiente. Los retornos se componen, yo diría que de dos fuentes. Una fuente que viene dada por la ganancia de capital o la variación en el precio del activo y otra fuente que viene por el flujo, entiéndase, los pagos de intereses o los pagos de dividendo, en el caso de las acciones y fondos. Entonces, todos estos dos componentes reflejan lo que es el retorno total o el total return en inglés. Y básicamente mide toda la variación, todo el valor que genera una inversión en un periodo, es decir, en términos anualizados, en un periodo de un año.
Para ponerlo en palabras más sencillas, a ver si de pronto entendí bien la idea. Mi rentabilidad, mi rendimiento depende de dos cosas. Supongamos que yo invertí en un apartamento. En mi rentabilidad depende de dos cosas. Uno, de cuánto se está valorizando el apartamento, que sería lo que tú llamas el mayor valor de capital, ¿verdad?
Exacto.
Y dos, de cuánto me pagan mensualmente por el alquiler de ese apartamento, que sería pues la riqueza adicional que está creando ese apartamento. ¿Voy bien?
Eso es correcto, excelente, perfecto. Exactamente, tú tienes, como bien dije, la ganancia o la variación del capital que viene dado por la variación del precio del activo y dos, la parte de los flujos. En el caso del inmueble, perfectamente, un ejemplo excelente, están los alquileres, ¿no? Y en los fondos de inversión tenemos lo mismo, el valor cuota y tenemos el pago de dividendo periódico. En el caso de los bonos, tenemos el precio del bono y tenemos también los cupones o intereses que genera. En el caso del certificado de depósito, solamente tenemos los intereses, porque hay activos que tienen las dos fuentes de ingreso, ganancia de capital o flujo, y hay otros que nada más tienen una de las dos, o ganancia de capital o flujo solamente. Entonces, va a variar acorde al activo. Y también el riesgo, como tú bien decías, de esos dos componentes, el componente más riesgoso tiende a ser el de la variación de capital, el de la ganancia de capital.
Pero entonces, Víctor, adelante, Iván.
Sí, Víctor, tengo una pregunta. Yo soy, como se dice, estoy en los pininitos de todo lo que tiene que ver con inversión. Cuando tú me hablas de que todos estos retornos se miden a nivel anual, pero yo tengo entendido como nuevo inversionista que yo puedo invertir en un fondo abierto donde lo puedo retirar en menos de un año o en un fondo cerrado que lo puedo retirar de un año o más. Cuando yo estoy hablando de retornos y yo decido retirar mi dinero, por ejemplo, a los 3 meses en caso de un fondo abierto, ¿cómo percibo yo el retorno de la inversión cuando me están midiendo este retorno anualmente?
Excelente pregunta, Ivette. Muy sencillo. Imagínate que tú compraras una cuota hace 3 meses del fondo y en los últimos 3 meses la rentabilidad del fondo fue de un 12%, ¿no? Anualizado. Efectivamente, a ti te toca, como tú estuviste 3 meses con la inversión y la rentabilidad en los últimos 3 meses anualizada ha sido un 12%, no te vas a llevar el 12% completo, te vas a llevar una cuarta parte de ese 12%. Me explico, 3 meses es una cuarta parte de un año y eso multiplicado por un 12%, efectivamente tu ganancia efectiva es de un 3%, pero en términos anualizados, es decir, si tú hubieses durado 12 meses en lugar de 3, tu ganancia anualizada hubiese sido un 12%. No sé si me di a entender o...
Sí, yo creo que estás respondiendo exactamente. Mira que Ivette hizo la misma pregunta que yo refería, pero en términos mucho más claros. Ella lo que dice es, sí, aunque a usted le presenten la rentabilidad en términos anualizados, porque es mucho más fácil compararla así, no necesariamente implica que usted se vaya a ganar eso. Es como cuando usted compra un bono y le dicen, este bono paga el 12%. No quiere decir que usted tenga que esperar todo un año para ganarse ese 12%, porque el bono puede tener pagos semestrales. Y entonces, en ese caso, le va a pagar es el 6% cada semestre, para que en el tiempo de un año le pague el 12%. Yo creo que no podías haberlo respondido mejor, ¿verdad, Ivette?
Definitivamente para mí fue sencillo, claro, y ojalá y para la audiencia que tenía tal vez esta misma pregunta y que está aprendiendo sobre inversión, sobre retornos, pues entiendan un poquito de cómo se pueden ver reflejados los ingresos a través de estas inversiones.
Ahora bien, yo te tengo una pregunta. Si yo invertí 100 pesos y dentro de un año tengo 120 pesos, ¿cómo hago yo para saber esa tasa? ¿Cómo se calcula esa tasa? De una manera sencilla, bueno, ¿cómo la puedo calcular?
Y esa, tú vas a tomar el valor final, los 120, lo vas a dividir entre 100 y le vas a restar 1 y vas a obtener que tu rendimiento es un 20%.
Ok, entonces cojo mi valor final, mi saldo, lo divido, sí, en la inversión inicial que yo hice y le resto 1. Y ahí encuentro mi tasa de rentabilidad en ese activo, exacto, en esa inversión. Fabuloso. Y yo no sé si tú tienes preguntas.
Mire, Santiago, yo no tengo preguntas, pero le voy a decir algo. Yo creo que Víctor Reyes debería ser un invitado que traigamos más a menudo porque me encanta la manera sencilla como nos hace entender todo esto de finanzas, que para algunos de nosotros que no somos expertos, se nos hace como bien digerible. ¿Qué usted dice, Santiago? Víctor, ¿qué usted dice de eso?
Que, yo de esa digo propuesta, que sí, pero tenemos que hacerle invitaciones a Víctor y que acepte.
Yo estoy a la orden. Para mí un placer estar acá con ustedes y obviamente hablar de estos temas que me apasionan y que creo que son de mucha utilidad para el público, porque la idea de tomar, cuando uno toma iniciativas o en el área de inversiones, ¿no? O va a tomar alguna decisión de inversión, es importante entender la información que nos da el asesor de inversión o que nos da el mercado. Entender qué está detrás, porque muchas veces creemos que sabemos lo que está detrás de algunos conceptos que parecen simples, pero es muy importante entender las particularidades y más cuando se trata de los retornos.
Bueno, mejores noticias no podían haber este martes. Así que, Víctor, vamos a, como decimos en República Dominicana, a buscarle la vuelta para poder traerte más seguido al programa y que nos ayudes con algunos temitas financieros que yo sé que la audiencia tiene por ahí, con interrogantes, con inquietudes, y que de verdad que nos beneficia a todos ampliar. Muchísimas gracias por venir esta noche, Víctor, y esperamos volver a tenerte por acá muy, muy pronto.
Un placer. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy es del sector financiero dominicano, pero en este caso se vincula a uno de esos participantes que la gente regularmente no asocia como parte del sistema financiero. Recordemos que en el sistema financiero hay diferentes participantes. Están los del mercado de valores, los de las entidades de intermediación financiera y, por supuesto, también una pata muy importante es el sector asegurador. En nuestro país o en República Dominicana, cada uno regulado por diferentes superintendencias. Pero hay países donde la regulación está en cabeza solo de una institución, precisamente porque hacen parte del mismo mercado financiero. Bueno, nuestra estadística hoy viene del sector asegurador dominicano, que fíjese que creció en un 20% a agosto de este año. Así es, las primas o aportaciones económicas cobradas por el sector asegurador dominicano crecieron un 20% entre enero y agosto del 2021, en relación, por supuesto, al mismo periodo, enero y agosto del año pasado, del año 2020. Efectivamente, esas primas pasaron de 47.200 millones el año pasado a 56.600 millones de pesos dominicanos este año. De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, pues las primas cobradas crecieron en forma neta 9.383 millones de pesos. Dentro de los renglones de mayor crecimiento durante estos primeros 8 meses del año están las fianzas, está el transporte y carga. El renglón agrícola, por su parte, y el pecuario también experimentaron un crecimiento del 28% e incendios y aliados se incrementó el 27%. Un sector que sigue consolidándose y que sigue agregándole valor al mercado dominicano. Recuerden la importancia de los seguros. Nos dan tranquilidad. Ojalá siempre estemos pensando en términos de tener tranquilidad y reducir riesgos. Las aseguradoras nos pueden ayudar a eso.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
El orden no altera el resultado, llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Nada más ni nada menos que Laura Camacho, la señorita de Economics Data, nos acompaña hoy para volver a darnos ese consejito semanal que esperamos ansiosamente. Laura, qué gusto que nos acompañes de nuevo hoy en El Orden No Altera el Resultado. Bienvenida.
El gusto es mío. Hola, hola, mis queridos Santiago e Ivette y claro, mis queridos oyentes. Hoy les traigo un consejito poderoso y es nada más y nada menos que no sé cómo empezar a invertir. No han sido pocas las veces que he escuchado de mis amigos, familiares, nuestros seguidores, decir que quieren invertir, o sea, tienen ese deseo, pero no saben cómo empezar, no saben por dónde empezar, porque claro, esto es algo que no nos lo enseñan ni en el colegio ni en la universidad. Por ende, es normal sentir confusión y hasta no atreverse a dar el paso porque piensan que es algo muy difícil de entender. Pero hoy quiero decirles, mis queridos oyentes, que ya no tienen que preocuparse por esto. Llegó Economics Data al rescate. Hoy les traigo una pequeña guía de cómo empezar a dar este paso. Recuerden que este paso será de continuo aprendizaje, pero esta guía les permitirá iniciar el camino de una manera sencilla. El primer paso es enlistar tus objetivos financieros en corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, tu fondo de emergencia es una meta a corto plazo. Un viaje de 6 a 9 meses es una meta a mediano plazo. Y tu retiro es una meta a largo plazo. Esto te permitirá identificar qué instrumento te conviene mejor para cada meta, porque la idea es que acoples los plazos de tus metas con los plazos de los instrumentos de inversión. ¿Qué, Laura? En español, por favor. Bueno, en pocas palabras, tu fondo de emergencia debe estar en un instrumento de alto acceso a la liquidez, como las cuentas de ahorros de alto rendimiento o los fondos de inversión líquidos, los preferidos de Santiago, y por eso clasificamos como una meta a corto plazo y buscamos instrumentos con mucho acceso a la liquidez. Ese viaje que Ivette tiene en 6 o 9 meses es una meta a mediano plazo, pues ella puede enfocarse entonces a buscar un instrumento que le genere más rentabilidad y que el plazo sea de 6 a 9 meses. Y así vas clasificando estos objetivos financieros con los plazos de los instrumentos de inversión. Lo ideal es que estés bien seguro de que no utilizarás este dinero por el plazo que elijas, ya que si retiras antes del plazo, es muy probable que te van a cobrar una penalidad por esto. Segundo, debes evaluar tu perfil de riesgo. Si eres una persona conservadora que no quiere mucho riesgo, una moderada que acepta un poquito más de riesgo o una persona agresiva que es muy arriesgada y buscar un instrumento según este perfil de riesgo. Deben tener en cuenta la relación vital en finanzas, que a muchos se les olvida. A mayor riesgo, mayor rentabilidad, ya que muchos solo ven ese rendimiento y no se preguntan qué hay detrás de esa inversión, cuál es la garantía en lo que estoy invirtiendo. Si estás invirtiendo en un bono del Estado, pues tu riesgo es un riesgo país, muy bajo, casi nulo. Tercero, la rentabilidad. Ay, 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 ay. Eso es lo que todos miran. ¿Cuánto me generará esa inversión por dejar mi dinero sin tocarlo X tiempo? Es importante tener en cuenta que estas rentabilidades en el mercado en general son anualizadas. O sea que si quieres ver cuánto te va a generar de manera mensual, debes dividir esta tasa de interés entre 12. No te vayas con la primera opción. Siempre compara esa rentabilidad con instrumentos con plazos similares a ver cuál te conviene mejor. Y por último, pero no menos importante, verificar cuál es el monto mínimo para empezar a invertir. ¿1,000 pesos? Sí, con 1,000 pesos puedes empezar a invertir. ¿5,000 pesos? ¿10,000 pesos? Y si te permiten realizar aportes extraordinarios. Es decir, ir incrementando esa misma inversión y cada cuánto tiempo puedes hacerlo. Ya a partir de hoy no podemos escuchar excusas para dejar de invertir o decir que no sé por dónde empezar. ¿Verdad, Santiago y Ivette?
Claro que es así. Es más, ojalá repitan este podcast, lo escuchen varias veces, cojan su mascota, anoten y sigan el consejito que me pareció muy práctico, Laura. Muchas gracias.
Siempre que lo pongan en práctica.
Nos vemos en 15 días.
Sí.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora es tiempo de sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Como todos los martes, Catalina Gutiérrez nos honra estando aquí en el segmento Sumémonos y siempre nos viste de gala trayéndonos personas súper especiales. Y hoy martes no es la excepción.
Así es, Catalina viene hoy a Sumas con alguien que creo que muchísima gente conoce por la tarea que ha hecho, no solo en ANGE, sino en diferentes instituciones y el conocimiento que tiene también del mercado financiero y de valores. Catalina, te doy el honor de presentar a tu invitada de hoy. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Santiago y Beth, mis queridos radioescuchas. Pues sí, la persona que está invitada esta noche es Susana Martínez, pasada presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Bienvenida, muchísimas gracias, Susana, por aceptar esta invitación. Y estamos ansiosos de saber más sobre esta entidad que ha causado un impacto social importantísimo, creando espacios para la juventud en la República Dominicana. Bienvenida y cuéntanos sobre ANGE.
Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Catalina y Santiago. ANGE, algunos conocerán esta asociación, es una antigua asociación dentro del empresariado dominicano. Fue creada en el 1978 con el objetivo de defender la libre empresa en un momento cuando se formaba el mercado y la democracia se perfeccionaba en República Dominicana. Y a lo largo de los años, desde ese momento, ANGE ha sido parte crucial de todas las reformas que han sucedido y se han constituido en el país, sobre todo aquellas que van hacia la institucionalidad, en primer lugar, porque creemos firmemente que sin un Estado de Derecho y el cumplimiento de las reglas de juego, no hay, y transparencia sobre todo, no puede darse un mercado organizado ni un país que pueda fomentar el crecimiento económico y social. Y en un segundo lugar, pero no necesariamente en ese orden, promovemos el clima de negocios. Entonces, al ser una asociación empresarial compuesta de individuos, no de empresas, eso es importante destacarlo. ANGE es un grupo de alrededor de 1,000 jóvenes. Cuando digo jóvenes, son personas de 21 a 40 años, que son parte del sector privado. Entonces, que se juntan para promover estos principios y para estudiar y participar en la formación y en la formulación de las políticas que puedan fomentar esto que les describo.
Susana, y tengo entendido que tienen diferentes tipos de comités, comisiones especiales. ¿Nos pudieses comentar un poco sobre estas?
Sí, mira, esa es mi parte favorita de ANGE. Mucha gente conoce porque ANGE tiene muy, muy buena presencia, muy alta presencia en los medios y por medio de su participación en las mesas de trabajo y en toda la formación de diálogos y de políticas públicas con el gobierno que ha trabajado y con el resto del sector empresarial, se conoce mucho el presidente de ANGE y los temas principales, bandera de la asociación. Pero todos estos temas se apalancan sobre el contenido que generan las comisiones de trabajo. Yo diría que es el principal gremio que fomentó este modelo de comisiones de trabajo y es precisamente lo que le da a la asociación el movimiento y la chulería para tú querer ser parte. Porque a la par de que están sucediendo estas cosas, que la asociación está haciendo esta labor en la sociedad, también esto le da a los socios actividades de networking, actividades para poder participar y generar contenido, enterarse, conocer gente, conocer los hacedores de políticas públicas, etc. Hay 4 comisiones de trabajo, la de emprendimiento, innovación y MIPIMES, justicia y legislación, que todo el tema es la más antigua comisión y la más activa también, de cierta forma, porque constantemente está evaluando todas las leyes, alianza público-privada, todo el tema fiscal, es toda la parte regulatoria. Y también muy importante aquí toda la parte de justicia, que es un tema importante de lo que tratamos, la Comisión de Economía y Energía, y por último la Comisión de Desarrollo Sostenible. Esta última comisión es la más nueva, ya tiene unos buenos años. Yo tuve el honor de crearla cuando yo entré a ANGE, asumí la a la directiva de ANGE hace ya 6 años, asumí la coordinación de la Comisión de Educación. En ese momento, uno de los temas bandera de ANGE hasta ese momento, fuimos parte del movimiento que terminó en el 4% por la educación. Ese movimiento se gestó en ANGE, eso es algo, es un orgullo de la asociación. Y decidimos ya que era el tiempo de entrar en estos otros temas más novedosos y muy importantes para el empresariado, como lo es la sostenibilidad. Estoy hablando 5 o 6 años atrás, todavía no se hablaba tanto de sostenibilidad en los gremios no en medioambientales, claro, sino que en los gremios transversales. Entonces creamos esta comisión y bueno, ya hoy en día es una parte importante del ámbito empresarial que habla del tema medioambiental y del tema de sostenibilidad más ampliamente.
Bueno, si te preguntaran cuál fue el logro que te llega más, que pudiste establecer durante este periodo como presidenta.
Bueno, son muchos. Fue un año muy intenso, pero definitivamente yo te diría, bueno, es obvio. A mí me tocó liderar esa organización tan importante en un momento de la pospandemia. Y le digo pospandemia porque realmente la pandemia como tal sucedió en la gestión anterior, ¿no? Que fue en el 2020. Yo asumo la presidencia a finales de 2020 y ya todo lo que llevamos del año 2021, que fue cuando se reactivó la economía, cuando se reactivó el país. Justo cuando yo asumí la presidencia fue en octubre del año pasado. El país estaba reabriendo, todavía no había un plan de vacunación, no había una dirección, o sea, acababa de asumir un nuevo gobierno también. Eso fue magnífico porque esta gestión coincidió con un nuevo orden político en la República Dominicana, porque hubo un cambio no solo de partido, sino también cambio municipal, a nivel congresional, a nivel legislativo. De manera que todos empezamos nuevo. Entonces, Ángel se involucró mucho en todo el tema de reclamo para la vacunación, para que la República Dominicana se hiciera toda la reestructuración interna para poder sanarse de la pandemia y ponerse a la par de los países de la región en esa, digamos que ese arms race o esa carrera que se dio para poder reintegrarse. A la par de eso, también, que fue de igual importancia, fue el llamado a que el país tenía que, este nuevo gobierno, aún estando en un momento de crisis, tenía que retomar los temas estructurales pendientes. Hablamos mucho, bueno, de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ángel fue vocal en la formación de esa estrategia y todavía 10 años más tarde lo somos. Pensamos que hay que asumir los compromisos pactados en esa estrategia y también completar las reformas que están en curso en torno al sector eléctrico, al área fiscal, al sector laboral. Y esto porque, bueno, y la educación, desde luego, la educación. No hay ningún plan sin que se apalanque en un sistema de educación de calidad. En ese sentido, aplaudimos que el presidente de la República sí, perdón, hizo el llamado a las reformas. Esto sucedió hace unos 2 meses, de manera que me enorgullece mucho haber podido estar en el mismo tono y en el mismo sentir de todos en este momento, que es el de reinvención y el de volver a reintegrarse en la economía mundial y no dejar el tiempo pasar, no dejar pasar la oportunidad de realizar los cambios y ponerle, verdad, cruzar las T's y ponerle puntico a la I para poder ya tomar estos otros temas. Estos temas pendientes que tenemos ya, que van a ser los que vienen después de la pandemia. La sostenibilidad, el emprendimiento, la resiliencia medioambiental, que sea, son cosas más sofisticadas que tenemos que atender también como país. Es muy interesante, es muy emocionante el momento que estamos viviendo.
Y la verdad que lo que has dicho es sumamente una organización emocionante. Y estoy segura de que hay muchos jóvenes que tienen el interés de participar y unirse a este tipo de iniciativas. Si están ahí y nos están escuchando, ¿cómo pueden acercarse para ser socios o socias de la entidad?
Bueno, el primer requerimiento de ser socio es no ser parte del sector público, no estar registrado en la Contraloría Nacional como empleado público de ninguna forma. Y bueno, y tener el rango de edad. de 21 a 40 años. Uno puede permanecer en la asociación hasta los 45. Por eso yo estoy todavía en tablita ahí por el momento. Pero es simplemente en la página web www.ange.org y ahí hay un formulario para hacer la solicitud. También solicita algún tipo de referencia. Ya la persona puede ver ahí a quién puede apelar entre los miembros de la junta directiva o socios destacados, que hay muchos, para obtener algún tipo de referencia, idealmente, para ser recomendado a la asociación. Es sencillo y es marginal, tiene un costo de 10,000 pesos al año, pero es un aporte contundente que se hace y más que nada, y es el mensaje que quizás creo que es más importante de esta conversación, es importante involucrarse por el medio que sea. En mi caso, Ángel fue una excelente forma de poderme involucrar porque se trata de involucrarse por medio de lo que yo disfruto y yo puedo mejor dar, que es generando contenido, que es dando de mi tiempo en lo que yo conozco, que es todo el tema de coyuntura de mercado, de coyuntura económica y demás. Pero definitivamente es una excelente forma de involucrarse y también de obtener un retorno, que es el tema de networking. Yo he conocido profesionales excelentes, he obtenido trabajos, consultorías. Bueno, yo hice una carrera básicamente por mi involucramiento en Ángel, obviamente, ya luego que llegué a la presidencia, pero mucho antes también. O sea que es una excelente forma de involucrarse en la sociedad civil en República Dominicana.
Susana, pues muchísimas gracias. La verdad que es sorprendente todo el trabajo que hace esta organización y sobre todo bajo tu presidencia, que se han logrado hitos importantísimos en esos momentos tan, tan difíciles, pero me encanta tu enfoque tan positivo desde una perspectiva de que todo es nuevo, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Pues muchísimas gracias, de verdad, Susana, por tener la oportunidad de conversar contigo. Y bueno, tú sabes que este espacio siempre queda abierto para ti, todos los proyectos que desarrolles. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Catalina, y a todos ustedes.
Feliz noche, Susana.
Buenas noches. Igualmente, gracias.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar del día de hoy viene de una persona que yo creo que ya se ha vuelto popular aquí en sumas. Muy, muy popular, diría yo. Se trata, porque nos ha aportado ya varias frases, Ivette, no por nada más, sino porque en realidad nos ha aportado varias frases. Se trata del señor Benjamin Franklin, quien, si ustedes recuerdan, pues es conocido como el primer americano por su temprana e infatigable campaña por la unidad colonial. Inicialmente como autor y portavoz en Londres para varias colonias, y posteriormente como el primer embajador de los Estados Unidos en Francia, que ejemplificó a esa naciente nación americana que se estaba fortaleciendo, creando, desarrollando de manera muy importante. Él es fundamental en la definición como de esa filosofía norteamericana de los principios prácticos del ahorro, del trabajo duro, de la educación, del espíritu comunitario, de la institucionalidad, y en total oposición al autoritarismo político y religioso. Realmente un señor, muy, muy llevado de valores científicos y muy, muy motivado por la tolerancia que se vivió durante la Ilustración. Pues el señor Benjamin Franklin hoy nos trae una frase que precisamente habla un poquito de esos valores. Él nos dice lo siguiente. ¿Usted ha oído hablar de la piedra filosofal, señorita Ivette?
Sí, incluso hay una película donde se menciona mucho esto de la piedra filosofal. Creo que es El Señor de los Anillos, ¿verdad? Obviamente no estaban hablando de esto, pero cuénteme.
Bueno, realmente, pues la piedra filosofal es eso que se ha buscado constantemente en la filosofía, ¿verdad? Para buscar el ethos, o sea, la mejor forma de vida. Y él nos dice lo siguiente, Benjamin Franklin nos dice: si sabes gastar menos de lo que ganas, has encontrado la piedra filosofal. Y es que es absolutamente cierto, la tranquilidad no lo da el ganar mucho dinero, porque yo conozco gente que gana muchísimo dinero e igual vive muy angustiado por los gastos que tiene, por el nivel de consumo que maneja, por las deudas que tiene. Benjamin Franklin nos dice, para encontrar la piedra filosofal, lo único que usted tiene que hacer es gastar menos de lo que gana, y con eso va a estar tranquilo. Y es una realidad en nuestras finanzas personales, porque no hay dinero que alcance si usted no controla su consumo. No lo hay. Hay grandes fortunas, se han despilfarrado y se han acabado gracias a consumos excesivos y desmedidos. Y como siempre decimos, no está mal consumir, por supuesto que no. El dinero se hizo para eso, el dinero se hizo para disfrutar, para consumir, para pasarla bueno. Lo que está quizás mal es consumir de manera excesiva y sin control. Así que ojalá, como dice el señor Franklin, pues logramos consumir menos de lo que ganamos y ahí podríamos estar bastante tranquilos en la vida.
Bueno, con esta frase de invitación a ser equilibrados, porque eso es lo que yo considero de esta frase, ese es mi resumen de la frase, ser equilibrados, pues cerramos el día de hoy y los esperamos mañana a las 7 de la noche aquí en nuestra cita de todos los días para seguir aprendiendo de finanzas. Muy buenas noches a ustedes, muy buenas noches Santiago y Dios mediante, aquí los esperamos mañana.
Hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.